Y vamos a hablar un poquito de algo que ocurrió hace 10 años. 10 años ya se cumplieron de aquella polémica final entre Vélez y Huracán en el 2009, el día que ganó Vélez 1-0 Huracán y se consagró campeón ante el equipo de Capa. Y tenemos en línea a Pedro Fermanelli, que junto a Marcelo Benini escribieron La Final Bastarda. La Final Bastarda. Pedro, ¿cómo te va? Daniel Corujo, estamos con Sebastián Almirón y con Rodrigo Ruiz aquí en Nacional, hasta las 10 de la noche. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián, Rodrigo. Un saludo también para toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado y, bueno, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro?
Bueno, a ver, yo siento una gran curiosidad muchas veces por las cosas que suceden, por hechos que de repente la prensa informa con mucha, digamos, que le da mucha preponderancia en los días inmediatos a un hecho sucedido, sea de cualquier índole, pero después de repente todo queda en la nada, pasa el tiempo y nadie se toma por ahí el trabajo de hurgar un poquito más allá, ¿no? Y decir, a ver qué hubo, qué es lo que sucedió. Me recuerda mucho esa frase que dice que el periodismo es un gran océano de 2 centímetros de profundidad. Y esto lo digo también con un gran poder de autocrítica porque soy periodista, no es algo contra el gremio. Y bueno, así han surgido un montón de obras periodísticas, digamos, con rigor histórico, que han contado sucesos muy puntuales y lo han rodeado de alguna manera para contar una historia mucho más grande. De hecho, se dio la casualidad de que el prólogo de nuestro libro lo termina escribiendo Ezequiel Fernández Muz, y cuando nos entrega el texto, él hace alusión a un libro, que es un libro que a mí me marcó mucho periodísticamente, que es Anatomía de un Instante, un libro escrito por Javier Cercas, un periodista, historiador español, que trata sobre el tejerazo, digamos, el intento de golpe de Estado en los 80 en España, y cuenta cómo un momento muy puntual de una imagen que registra la cámara de la televisión oficial, deja a 2 personas, digamos, de pie en medio de un congreso donde los golpistas entran a los tiros, y hay 2 tipos que se quedan de pie. Entonces el tipo lo que hace con ese libro es tratar de dilucidar por qué esos tipos tomaron esa actitud, ¿no? Y entonces habla con mucho rigor histórico de todo lo que sucedió a ese hecho. Bueno, acá pasa algo similar con un partido que fue muy polémico, que todo el mundo supone que pasó algo raro, algo más allá de un error humano, pero todos se quedaron, digamos, con esa suposición y nadie investigó demasiado. Y bueno, nosotros con Marcelo nos pusimos a investigar un poco y el resultado es este libro.
Uh-huh. ¿Y hablaron todos en este libro o alguien no te quiso hablar?
No, casi todos. Mira, tenemos a lo largo de casi 3 años de investigación, y digo 3 años porque el proceso en conjunto, la producción, digamos, entre Marcelo y yo, duró 2 años, pero antes nosotros ya individualmente habíamos comenzado un camino, bueno, justamente individual, hasta que después nos conocimos y decidimos aunar esfuerzos en un proyecto común. Pero a lo largo de casi 3 años entrevistamos a 120 personas de Vélez, Huracán, del mundo de AFA, del mundo del arbitraje, otros dirigentes de otros clubes, para poner mucho, digamos, en contexto lo que sucedía. Por eso digo, nosotros siempre lo decimos en las notas periodísticas, en la presentación que realizamos la semana pasada, no es un libro ni a favor de Huracán, ni anti-Vélez, ni es un libro llorón, o sea, no se trata de eso. Es un libro que trata de entender el contexto en el que se jugó un partido de fútbol que quedó marcado porque además fue la última final. En el sentido de que fue la última vez que se enfrentaron 2 equipos que fortuitamente llegaban peleando palmo a palmo, digamos, el torneo, y bueno, se enfrentaron en la última fecha. Pudo haber ocurrido este año con Racing Defensa y Justicia, pero bueno, terminó sucediendo que Racing definió el título una semana antes. Y esto se dio solamente dos veces en la historia, y las dos veces tuvo como protagonista Huracán.
Claro.
La anterior había sido en el 94 contra Independiente, que...
Que perdió 4-0, bueno, en Independiente.
Exactamente. Sí, sí, sí. Independiente lo pasó por arriba en ese momento. Esto fue algo mucho más ajustado y polémico, digamos.
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián Almirón te habla.
¿Qué tal, Sebastián?
Qué título, ¿eh? Tremendo, la verdad, ya impacta hasta el título de una, la final bastarda.
Uh-huh.
Ahora, ¿con qué se va a encontrar el lector o el apasionado del fútbol dentro de este libro? ¿Qué hay dentro de este libro? ¿Qué hay dentro de esa final bastarda?
Bien, a ver, así menciona el título, nosotros, la explicación del título es que la acepción, digamos, del término bastardo es algo que degenera, digamos, de su origen, uh-huh, o de su naturaleza, así lo dice la propia Real Academia Española, y lo que obviamente lo que está muy claro con fallos que perjudicaron incluso a los dos equipos, pero bueno, poco más a Huracán que a Vélez, la terna arbitral y en particular dos de sus miembros, que fueron Gabriel Bracenas y Ricardo Casas, degeneraron, básicamente desmadraron esa final. O sea, el error humano estuvo muy por encima de cualquier cualidad que haya podido mostrar Vélez en este caso para ganar, o las falencias del Huracán para perder el título. Y lo que van a encontrar es, bueno, un montón de historias que seguramente nadie conocía, personajes muy misteriosos, una reconstrucción muy minuciosa de la vida de Bracenas, de Gabriel Bracenas, a quien le dedicamos unos 7 capítulos de los 24 que tiene el libro.
¿Habló Bracenas?
Sí, ¿cómo? Habló sí, con los dos.
Bien.
Sí. Tanto con Marcelo, con mi compañero en primera instancia, y después conmigo, en ambos casos fue, digamos, antes de que nos conociéramos. Uh-huh. Después nosotros nos conocimos y bueno, como les contaba antes, decidimos hacer el proyecto en común. Y después hay personajes, digo, nosotros tratamos de ser muy rigurosos en esto, hicimos un rastrillaje de todas las teorías que había, un montón las descartamos porque no tenían ningún sustento, todo el mundo las repetía pero nadie las podía sostener, y en algún momento aparece incluso el nombre de un personaje que trabaja hace mucho tiempo en Vélez, 25 años, y que mucha gente de distintos lugares nos empezó a decir que habían escuchado cómo el tipo se había jactado alguna vez de haber hecho algo en esa final, para que sucediera lo que sucedió en esa final. Y bueno, lo fuimos a buscar y también contamos su historia. Ayer se dio la particularidad de que Huracán y Vélez se enfrentaron en un amistoso. En la
sábado, de la Villa Olímpica, sí. Rodrigo, sí, te ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Sí.
Y bueno, ese personaje es Néstor Rodríguez Batalia. Que
¿el zurdo?
El zurdo.
El zurdo.
Exactamente.
Mirá cómo lo conozco.
Muy bien.
Es árbitro.
Ex-árbitro, ex-jugador, ex-árbitro, tuvo una carrera bastante, digamos, corta y sí, mediocre como árbitro,
sí,
y después de un Boca Vélez de los 90 que, bueno, entre él y el árbitro principal cometieron algunas macanas, él se presenta ante Gámez le hace un lugar en Vélez y así empezó, y hace, como decía antes, 25 años que trabaja en el club. Trabajó con inferiores y
técnico
ahora
está, sí,
exactamente, y dirige habitualmente los partidos de que Vélez juega, los partidos amistosos que juega Vélez.
¿Hay dudas sobre su arbitraje en esos partidos?
Sobre eso, en esos partidos muchos dicen que es muy parcial,
muy tendencioso.
Un poquito tendencioso, pero bueno, nada, nosotros no, a ver, no somos fiscales, no somos jueces, somos periodistas, sí, investigamos, contrastamos diferentes fuentes, ponemos blanco sobre negro y no acusamos, digo, nosotros no damos un periodista y diciendo sí, efectivamente, él tuvo algo que ver con esto, o Bracenas aceptó un soborno para que sucediera lo que pasó el 5 de julio de 2009, no. Digo, nosotros contamos una historia con mucho rigor y ponemos lo que, obviamente publicamos lo que está a nuestro alcance chequear o de lo que se puede hacer cargo alguna fuente en OM, porque también tuvimos un montón de testimonios en off the record.
¿Cuál es el testimonio más fuerte que encontraron en el libro? ¿El del zurdo Bataglia? ¿El de Bracenas? ¿Cuál es la parte más importante de este
Mira,
libro?
Te voy a decir una cosa que por ahí es sorprende en el sentido de que no tiene que ver estrictamente con este partido, aunque obviamente habla de los de varios de los personajes que bueno que fueron protagonistas de esa final. Pero hay un testimonio muy fuerte que es el de Javier Ruiz. No sé si ustedes recuerdan, es un ex árbitro. Sí. Es una especie de pontacuarto del arbitraje, digamos.
Claro,
que,
sí. Sí, del gremio de Marconi.
Él es de las.
Del Sadra.
Sí, el Sadra.
Se dirigía mucho en el ascenso, ¿no?
Sí, estuvo muy cuestionado, sí.
Bueno, él directamente lo que hizo en 2011 fue presentarse ante la justicia, digamos, y se presentó en la mismísima Cámara, en el mismo como Congreso de la Nación, quiero decir, en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, y dijo, bueno, yo fui un corrupto, pero todos ellos fueron tan corruptos o más que yo. Y hizo una denuncia pública, explosiva, en la que cuenta cómo un montón de dirigentes lo llamaban para arreglar partidos, que él era un intermediario, digamos, entre los árbitros y varios de los clubes poderosos, digamos, que recurrían a estas cosas. Y bueno, básicamente es un testimonio que quedó en la nada, porque pasó de largo, él se fue del arbitraje, desapareció del mapa del fútbol en general, y en algún momento varias de las personas con las que bueno, entablamos diálogo para este trabajo nos dijeron, deberían ir a verlo a Ruiz, es un tipo que está un poco loco, pero dice la verdad.
Y bueno, ¿cómo bueno, los locos y los pibes dicen la verdad.
Así dicen, ¿no? Y bueno, obviamente lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Digo, nadie tenía teléfono, nadie tenía, y hasta que alguien nos dijo, vayan a buscarlo por una pizzería de Once que trabaja ahí. Empezamos a recorrer pizzería de Once, literal, haciendo una búsqueda así medio a ciegas, y hasta que en un momento lo encontramos, trabajando encargado.
Comiendo una de jamón y morrón, está.
No, estaba laburando como encargado, y bueno, nos presentamos, le contamos el proyecto, no quería saber absolutamente nada, porque él estaba ya retirado, habían pasado varios años, y el resultado, digamos, de toda su... De lo que él había hecho, de haber detonado un poco, ¿no?, su propia carrera, no había servido para nada. Y bueno, lo terminamos convenciendo de que era un testimonio importante para, digamos, de alguna manera para graficar lo que era el arbitraje en esa década, que es la última parte de la era Grondona, ¿no?, al frente de la AFA. Y bueno, el testimonio es muy esclarecedor en el sentido de que cuenta cómo, básicamente, cómo funcionaba el sistema, con árbitros que bueno, que eran los elegidos, los mimos del sistema, entre ellos, ahí lo ubica a Gabriel Bracenas, otros que eran directamente corruptos, que les gustaba, que cobraban dinero para cobrar a favor de determinados equipos, y bueno, ese testimonio lo terminamos convirtiendo en como una especie de alegato en primera persona, donde nosotros hacemos un trabajo de edición, pero básicamente el testimonio es 100% de él, de Javier Ruiz. Y bueno, ese testimonio nos sorprendió mucho porque fue como una puerta que nos llevó como a otro lado, ¿no? O sea, era algo que lo aprovechamos para contar una cuestión periférica del partido que nosotros investigamos, pero que era un testimonio muy revelador de lo que sucedía en el arbitraje argentino. Y nada, después obviamente hay un montón de historias que cuentan un poco cómo, quiénes eran, cómo llegaron hasta ahí y cómo terminó la vida de muchos de los protagonistas de esa final, porque sobre todo en Huracán hubo mucha gente que quedó como atrapada en ese instante. Uh-huh. Y nunca pudo salir de ahí, desde el arquero Gastón Monzón, que era un arquero que en las juveniles tenía proyección de selección nacional, de hecho había jugado en casi todas las selecciones juveniles, hasta el mismísimo Carlos Babington, que fue un ídolo indiscutido toda la vida, digamos, como futbolista, como técnico había logrado el ascenso y estuvo a un paso de ser también campeón como presidente, lo cual le hubiera asegurado el bronce para toda la vida, y terminó desterrado del club de sus amores, a tal punto que hoy en día no puede pisar el club.
¿Lograron hablar con la Ribey? No.
Sí. hablamos con la Ribey en el momento en el que él estaba jugando en Japón, en Chiba, en una isla que se llama Chiba, y un poco lo que me sorprende de la Ribey que es que ha tenido como varias idas y vueltas en su testimonio. Uh-huh. No termino de entender por qué, digamos, tampoco me preocupé, digamos, en analizarlo, digamos, en ese sentido, pero él en un primer momento habla de que no fue full, después dice, bueno, sí, la verdad que yo lo hubiera cobrado, es un poco lo que nos dice nosotros, un poco no, es abiertamente lo que nos dice nosotros. Ahora, hace poco cuando surgió de nuevo la noticia por el tema de los 10 años del partido que se cumplió el 5 de julio, dijo, no fue full, bueno, no sé bien a qué...
Yo tampoco vi full.
Bueno,
choca dentro del área.
Parte interesada. ¿Vos?
Es una falta, pero ojo, para mí es una falta grande en una casa, sí, digo, que se cobra en cualquier partido, como también fue falta el penal que hace
Arano. Claro, eso fue antes del gol.
Pero yo creo que eso fue anterior, y anterior a eso fue también el gol que le anulan
a Domínguez.
A Domínguez, que eso era, me parece...
Estaba habilitado.
Sí, que estaba habilitado y era algo, digamos, a los 10 minutos.
Sí, exacto.
Huracán con dos resultados a favor, y con el estilo que tenía ese equipo. Empezando el partido 1-0, no sé, todo hacía suponer que hubiera cambiado mucho la cosa, pero bueno, todo eso es contrafáctico. Pedro, la realidad es que eso no se puede determinar.
Pedro, la última, por lo menos de mi parte, ¿alguna vez declaraste de que está bueno hacer el ejercicio de mirar el partido sin audio y solamente ver el partido sin audio? ¿Qué descubrís ahí?
Los fallos. Obviamente yo en su momento al partido lo vi en la cancha. Uh-huh. En la cancha no se llegan a apreciar muchas de estas jugadas. Recuerdo que, por ejemplo, que me pareció mucho más evidente, y sobre todo por la posición de línea, además que el gol de Domínguez, siempre me dio la sensación de que había sido mal anulado.
Claro.
Pero después, por ejemplo, no veo, por la posición en la que yo estoy, no veo esta jugada en el área, digamos, de Arana con Cubero, y la del choque, la de la Ribey y Monzón, no fue tan contundente en el momento en la cancha, pero bueno, claro. Yo te estoy hablando de algo que lo veo a 50, 60 metros de distancia. Ajá. Cuando uno después lo ve por la tele y desde la perspectiva del árbitro, que se supone que debería haber estado a, no sé, 20 metros como máximo de la jugada, lo primero que pensás es decir, bueno, un árbitro nunca se puede comer un full de esos. Lo que sucedía es que Bracena dirigía, y más a esa altura del partido, cuando quedaba poco, porque era un árbitro que tenía muchísimos problemas físicos, y que un poco la pregunta, lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos es por qué ese tipo dirigió ese partido y tantos otros cuando no estaba capacitado.
Por ahí lo que te dijo Ruiz, evidentemente.
Bueno, hay algo de eso. Sí, obviamente dejamos la puerta abierta, no lo podemos asegurar.
No, obvio.
Porque sería irresponsable, pero bueno, muchos dicen que era un árbitro muy muy querido, digamos, por el sistema. De hecho, dedicamos un capítulo bastante amplio y con muchos testimonios y varias escenas en las que se da cuenta de su designación y de cómo algunos personajes advirtieron agente Huracán diciéndole, bueno, fíjense que no los dirija a Bracena, y eso finalmente sucedió antes del sorteo mismo de los árbitros.
Bueno, Pedro, el libro ya está obviamente en cualquier librería.
El libro está, lo pueden encontrar, nosotros tenemos una página web que
es
www.lafinalbastarda.com.ar. Ahí pueden entrar y nada, van a encontrar todos los métodos para hacerse con el libro. Lo estamos comercializando, digamos, por otro circuito, no lo sacamos con sello editorial, decidimos sacarlo de forma independiente, con lo cual no lo van a encontrar en librerías, lo pueden encontrar sí en algunos kioscos de venta de diarios y revistas, y después hacemos envíos a domicilio y tenemos varios puntos de retiro, pero en la web básicamente está toda la información para que lo puedan obtener.
Repetí la web.
www.lafinalbastarda.com.ar.
Pedro, gracias por estos minutos, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Pedro Fermanelli, uno de los autores de la final bastarda, ¿cuántos testimonios dijo? 120, sí. Para un partido que duró 90 minutos,
sí,
en la cancha.
Si uno
duró mucho más porque sí. Ya ha trascendido...
Creo que hasta el día de hoy todavía falta todavía sacar todo lo que está bajo la alfombra de ese partido del 5 de julio del 2009, la verdad... partido que todavía todo el mundo recuerda muy fresco.
Sí. Y además, para colmo, ese día llovió, se paró el partido, todo, granizo, todo, absolutamente todo había pasado ese día en el partido de que ganó Vélez 1-0 y que con felicidad recuerda.